Son ya las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días, ¿qué tal? Ya es jueves 20 de febrero 2020, salimos a su encuentro hasta hora de la mañana. Un placer saludarles. Bienvenidos a la programación de COPE Canarias. La verdad es que teníamos la esperanza de que lloviera en carnavales para no perder la tradición, pero la dana que nos llega trae poca lluvia. Tendremos más calima y calor con las patologías respiratorias que esto supone. La falta de precipitaciones comienza a preocupar seriamente y el gobierno se plantea un plan urgente de desalación porque estamos un 75% por debajo de los valores normales de lluvia. Fuerteventura ya ha declarado la emergencia hídrica y alguna isla más se puede incorporar mañana en una reunión donde se va a analizar qué respuesta se puede dar a esta situación crítica que afecta especialmente al sector primario. Dado que esto no parece una situación coyuntural, las administraciones tienen que dar respuesta, pero claro, las obras de este tipo no se construyen como el Hospital de China. Además de que la financiación está por llegar, así que tendrán que ponerse ya a toda marcha para que no se llegue tarde.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
COPE Canarias.
Estar informado.
Melisa Torres, buenos días.
Buenos días.
Jaime Pérez Llomed, buenos días, Jaime.
¿Qué tal? Buenos días.
La verdad, Melisa, que cuando veíamos lo de la dana, pensábamos, bueno, gota fría, lloverá. Pues lluvia poca. Lo que vamos a tener es una supercalima, viento y calor.
Así es, tiempo inestable en carnaval. La lluvia tan esperada por la gente del campo y tan temida por los que saldrán a la calle a disfrutar del carnaval podría ser acto de presencia en los próximos días, con mayor probabilidad el lunes. Sin embargo, lo que sí que está asegurado es la presencia de fuertes vientos con rachas que pueden llegar hasta los 100 kilómetros por hora. La calima también va a ser protagonista y las altas temperaturas. Lo señalaba aquí en los micrófonos de COPE el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en las Islas, Jesús Agüera.
La situación se complica de cara al fin de semana, ¿no? Sábado por la tarde, tarde-noche más bien, el viento ya por acción de esta dana que se va a situar sobre el archipiélago, pues ya empieza a inducir un viento del este, viento continental africano, que ha sido la tónica este invierno, pero ahora, bueno, va a ser más fuerte, ¿no? Con este nivel de viento, pues va a traer bastante más calima que lo que hemos tenido en episodios anteriores. Seguramente se reduzca mucho más la visibilidad en todo el archipiélago durante un par de días o tres. Y luego, en cuanto a precipitaciones, está por ver aún. Parece que el lunes sería un día de precipitaciones en todo el archipiélago. Claramente yo veo aviso por vientos intensos, seguramente incluso en nivel naranja, porque serían rachas cercanas a 90 kilómetros por hora. Y por calima yo creo que también va a haber aviso, porque se va a reducir la visibilidad y bastante, ¿no? De aire africano y con calima, pues la elevación de temperatura va a ser enorme. Y podemos tener 7 o 8 grados de golpe en las máximas, ¿no?
Conclusión, Jaime, el disfraz que tú tienes de Tarzán lo puedes sacar este carnaval.
Sí, estaba pensando exactamente en eso ahora mismo. Es decir, es que acabamos de escuchar que esta dana va a reducir la visibilidad. Nada nuevo en días de carnavales. Todo el mundo sabe que según van pasando las horas, la visibilidad va menos. Esto, Mayer...
La diferencia, Jaime, es que esto va a ser minuto uno, ¿eh?
Sí, pero oye, lo del disfraz que acabas de apuntar no es tema menor, ¿eh? Porque con este calor habrá alguno que diga... Vamos a intentar darle un pequeño cambio a la fantasía. No vaya a ser que nos deshidratemos debajo de este disfraz. Digo que acabamos de escuchar que esta dana, tal cual lo estamos contando, tal cual nos lo han contado, ni es dana ni es nada, Mayer. Y es que, vamos a ver, dices tú, oye, que va a pegar fuerte el viento, e incluso que puede que llueva mucho, un poco a lo bruto, como suele hacerlo de tiempo a esta parte. Y dices, vale, pero al menos dejará agua, que falta hace. Pero, ¿qué pasa, Mayer? Que esta dana, nada de nada. Calima, más calima que estos días incluso, calor, mucho, viento, muchísimo, y poco o nada más. Es decir, nada bueno. Muchas cosas, pero ninguna buena. Es, Mayer, lo que hay. Y lo que hay es que, si esto no son señales del cambio climático, pues en fin, que se le parece mucho. ¿Qué ocurre? Pues pasa que más nos vale ir acostumbrándonos a este tipo de cosas, a esto de pasar de trombas de agua a periodos de sequía, como es el caso ahora. Pero ojo, no solo debemos acostumbrarnos, debemos también prepararnos. Y ahí está el asunto. Porque prepararnos significa que las administraciones se pongan ya, pero ya, Mayer, manos a la obra en la, digamos, vertebración de un plan integral ambicioso que nos permita convivir con la falta de agua, de lluvia, a vivir en seco, para entendernos. Ahí tenemos, Mayer, otro de los grandes asuntos de los próximos años, es decir, que a la agenda ya conocida, vamos a decir que a las prioridades habituales, vayamos añadiendo las urgencias que nos están dictando los cambios de rutina con el clima, con el tiempo. Bueno, será que no se caiga en la mala costumbre de dejarlo todo en declaraciones más o menos sentidas, o dicho de otra manera, mala cosa sería que no se articule y active una batería de acciones, de inversiones, para ir avanzando sin prisa, pero ojo, sin pausa, en una respuesta mínimamente solvente a una situación que, como tantas otras, nos va a acompañar durante décadas. En dicho esto, Mayer, ¿cuántas veces nos hemos preguntado qué más puede pasarle al presidente del gobierno, Ángel Víctor Torres, a quien en apenas unos meses le está tocando lidiar con crisis grandes, medianas, pequeñas, de todos los colores?
La verdad es que sí, porque esto de la emergencia hídrica que tiene esta comunidad exige que se tomen medidas rápido, sobre todo, repito la idea del principio, porque las infraestructuras de estas características no se hacen de un día para otro. Y yo diría que, por un lado, tendríamos que poner en marcha un plan urgente de desaladora y también, por otro, un plan urgente de depuración de aguas, porque ahí estamos tirando todos los días miles de litros de agua al mar que podríamos depurar y reaprovechar en el sector primario. Además, un precio mucho mejor que el que cuesta el agua normal.
También te digo que lo inmediato es hacerle algún cambio al disfraz para no tener que pasar demasiado calor durante estos días.
Se quejan, por ejemplo, desde el sector primario, Melissa, y dicen que bienvenida esta declaración de emergencia hídrica, siempre y cuando, ojo, esto sirva para agilizar todas estas obras.
El gobierno regional podría declarar mañana la situación de emergencia en algunas islas por la sequía que sufre el archipiélago desde hace meses. El presidente Ángel Víctor Torres ha pedido a todos los consejos insulares de aguas que emitan informes y a partir de ahí se va a estudiar activar el capítulo 4 de la ley de aguas. El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, está muy preocupado por esta ausencia de precipitaciones. Dice que la reunión de mañana será importante para diseñar medidas de choque. Es fundamental contar con medios para desarrollar los planes hidrológicos y las infraestructuras pendientes.
Ahí se va a ver si efectivamente se declara la emergencia hídrica y en qué isla. En esa reunión va a salir si se declara en alguna otra isla. Hay que disponer de medios con esos recursos del Estado para que las inversiones en materia de obras hidráulicas se lleve a cabo. Nosotros podemos hacer muchas cosas. Mire, en primer lugar, que los planes hidrológicos se aprueben de una forma definitiva y que no tenga Europa que estar con la espada de Damocles. A partir de ahí, nosotros tenemos que crear un conjunto de infraestructuras que, como quiera que no tenemos agua de nacientes de una forma fluida, tenemos que construir balsas.
La presidenta de la Asociación de Agricultores y Ganaderos, Ángela Delgado, cree que esta declaración de emergencia que se va a plantear servirá si se usa para acelerar las obras hidráulicas y no queda únicamente en un titular.
Si realmente esta declaración es para poder movilizar y acelerar al máximo las obras hidráulicas de las que depende la agricultura y la ganadería, servirá de algo. Si es simplemente un titular más que van a poner en los periódicos para hacer creer a la población que estamos muy preocupados por el cambio climático, pero no movemos nada, entonces no servirá de nada.
El consejero de Transición Ecológica, José Antonio Balbuena, ya ha planteado la necesidad de poner en marcha un plan urgente de desaladoras para hacer frente a esta situación. Subrayaba que las islas tienen que asumir una nueva realidad, porque cada vez va a haber menos agua disponible con recursos naturales, por lo que hay que afrontar lo antes posible un plan urgente de infraestructuras que no se ha contemplado hasta el momento. Destacaba el papel fundamental que jugarán los cabildos a la hora de plantear restricciones de agua si este escenario se mantiene.
Son los consejos insulares de agua los que les corresponde decidir, por ejemplo, si tiene que haber algún tipo de restricción en el consumo, cómo se puede garantizar lo que es el consumo para la población, que es la máxima prioridad que establece la Ley Canaria de Agua. Cada vez va a haber menos agua disponible con recursos naturales, lo que viene a ser la lluvia tradicional, y que por lo tanto Canarias tiene que afrontar lo antes posible un plan urgente de infraestructuras desaladoras que no estaba contemplado hasta el momento.
Yo insisto, desaladoras y depuración. Ahí es donde debe estar el objetivo, ¿no? Porque hemos comprobado como algunas depuradoras de última generación son capaces de producir un agua de alta calidad y a un precio que a veces es la mitad del precio del agua convencional, ¿no? Del agua que, por ejemplo, sale de las desaladoras. Eso tiene que ser una vía de actuación. Y otra vía de actuación rápida tiene que ser, Jaime, la de conseguir reparar las pérdidas de agua que en algunos municipios llegan hasta el 50%.
El problema con el que nos encontramos, como en tantísimas otras cosas, es que llevamos demasiado retraso. Y ahora la posibilidad de reaccionar nos va a llevar un tiempo. Un tiempo que, tal y como va la administración, siempre es demasiado largo. A todas estas, entre otras cuestiones, ha apuntado Mayer que se ha encargado ya informes a los consejos insulares de agua y a partir de ahí se articularán una serie de medidas. Ojo a quien le encargan los informes, porque sabemos que en esta tierra los informes a veces se llevan unos cuantos meses y años por delante. A partir de ahí está perfectamente claro que hay que declarar esa emergencia, pero de la misma manera lo que vamos a escuchar, esa declaración debe ir siempre acompañada de acción, de una batería de propuestas, de una batería de inversiones que nos ayude a gestionar lo que, insisto, vamos a tener que gestionar durante muchísimos años. No es flor de un día. Esto ha llegado para quedarse.
Tienes razón que hay que tener cuidado con los informes, ¿no? Pues aquí en esta tierra, haciendo un paralelismo con los vinos, hay informes crianza, reserva y gran reserva, ¿no? Y son un peligro esos informes.
Incluso informes que van pasando los años y que cuando llega el momento de conocerlos, nos acaban contando que en realidad no era un informe, que era otra cosa. Un pequeño documento, un prólogo, en fin.
Lo que se ha informado el defensor del pueblo es que España continúa devolviendo ciudadanos malienses a Mauritania. Escuchen el dato, ¿no? Fíjense ustedes, en el último vuelo de España a Mauritania fueron expulsados de España en ese vuelo 36 ciudadanos de Mali, 13 de Senegal, 1 de Gabón y otro de Costa de Marfil. Ninguno de Mauritania.
España devolvió el lunes a Mauritania 51 inmigrantes que habían llegado irregularmente en los últimos meses al archipiélago, entre ellos 36 ciudadanos de Mali, según datos hechos públicos por el Defensor del Pueblo en su página web. Es el tercer vuelo de devolución de inmigrantes irregulares a Mauritania que fleta el gobierno desde Canarias, de acuerdo con los datos que recoge el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, organismo del Defensor del Pueblo que supervisa estas operaciones. En la Comisión Española de Ayuda al Refugiado hay mucha indignación por estas repatriaciones de malienses. Escuchamos al delegado en las islas, Juan Carlos Lorenzo.
Pues ya tenemos el dato confirmado. Entendemos que se siguen realizando unas prácticas, que no es la primera vez, y los últimos vuelos de deportación que han pasado por Canarias y que han tenido como destino Mauritania, al menos a la vista de la cifra, la mayor parte de las personas que han sido deportadas son de origen maliense, por tanto estamos asistiendo a una situación flagrante con respecto a la atención de los derechos de las personas malienses por parte de nuestro Estado. Nosotros pues reiteramos obviamente la condena a ese tipo de devolución de ciudadanos malienses a Mauritania porque sabemos casi de manera fehaciente que son devueltos a un país que se encuentra en conflicto y por tanto su vida y su integridad corren peligro.
Pues lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Devolver a 36 ciudadanos malienses a Mauritania significa que Mauritania los va a devolver a Mali y en Mali se va a encontrar una situación de conflicto, de terrorismo, de hambre y peor aún, llegarán a su tierra después de haberse gastado todos sus ahorros en pagarle a las mafias para venir al archipiélago. Con lo cual, tienen muy complicada la supervivencia estos ciudadanos de Mali. Y es verdad que esto se puede hacer con todos los parámetros legales, como está defendiendo el gobierno, pero una cosa es que lo hagas con los parámetros legales y otra cuestión distinta es el futuro que les espera a todas estas personas que van a Mali.
Se habla mucho de legalidad, y bien está que se hable de legalidad, pero ¿y qué tal si hablamos de ética, de moral, de sensibilidad con algunas cuestiones? Porque vamos a ver, esto es raro. Muy raro. Y alguno dirá, como hemos escuchado en los últimos días, es que el convenio es con Mauritania. Vale, de acuerdo. Pero quienes aluden o se refugian en que el convenio es con Mauritania, Mayer, deberían responder a otra pregunta. ¿De verdad alguien piensa que todos estos ciudadanos de otros países pretendían llegar a Mauritania para quedarse? ¿Es que acaso Mauritania era el destino que estaban buscando? No, evidentemente no. Luego, muchos nos tememos que sea realidad lo que hemos dicho tantas veces en esta mesa. Han convertido a Mauritania en un hub de devoluciones. Claro que, acabas de apuntarlo, los devuelven al infierno, pero a peor, ya sin dinero.
Y no abandonamos África, y hablamos en este caso de las pretensiones de Marruecos. Han llegado al Congreso de los Diputados por una interpelación de la diputada de Coalición Canarias Panoramas, y dice la ministra de Asuntos Exteriores que hasta que Marruecos no toque las aguas canarias no se actuará en organismos internacionales.
La diputada de Coalición Canaria Norama ha señalado en el Congreso que el gobierno de Sánchez debe actuar y fijar reuniones con Marruecos para solventar el problema de la nueva delimitación de aguas que quiere imponer el Parlamento de este país. Insiste en que no hay que esperar a la decisión unilateral, sino plantear un calendario de encuentros. Además, subrayaba que no ha ayudado en nada la relación con Marruecos que el primer viaje oficial de Pedro Sánchez no haya sido a este país, como ocurría desde hace más de 30 años.
Estamos preocupados profundamente y creemos, además, que no ha ayudado nada que Pedro Sánchez, por primera vez en 30 años de democracia, su primer viaje oficial no haya sido a Marruecos, como han hecho todos los presidentes de España, del PP y socialista.
La ministra de Asuntos Exteriores, González Laya, respondía asegurando que hay que delimitar las aguas porque se solapan en algunos puntos y se está trabajando en ello, pero Marruecos no va a decidir de manera unilateral.
Es evidente que nuestros espacios marítimos se solapan y requieren una delimitación. Esta delimitación, señoría, no ha sido llevada a cabo todavía.
Bueno, la delimitación no ha sido llevada a cabo todavía. Bueno, desde el punto de vista, digamos, del Estado de Marruecos, sí, ya está todo hecho, aprobado en las dos cámaras y perfectamente delimitado para ellos. Otra cuestión es que eso se acepte en el derecho internacional, pero que han actuado por la vía unilateral es evidente. Ahora, ¿qué está esperando España? Porque dice la ministra que no intervendrán hasta que Marruecos toque las aguas canarias. ¿A que comience a gestionar nuestras costas, Jaime? ¿A que saquen el telurio? No lo sé.
Queda la duda de cuando se dice, mientras no toquen las aguas canarias, si están esperando, no sé, se me ocurre, por ejemplo, a que el gobierno marroquí ponga el dedo gordo del pie en agua canaria. Y a partir de ahí empezar a actuar, porque, entre otras cuestiones, ha apuntado, no ha habido políticas de hechos consumados. Vamos a ver, un pronunciamiento, una aprobación de las dos cámaras del país marroquí, algo significa, algo significa. Luego, si no son hechos consumados, serán hechos consumidos. No tiene mucho sentido que se diga, mientras no toquen las aguas canarias, hay elementos, Mayer, para ya, sin esperar, movilizarse diplomáticamente y actuar. Marruecos ha dado un paso y España dice, ya lo daremos, no ha pasado nada. ¿Cómo que no ha pasado? Han dado un paso, y como tantas veces hemos dicho, Marruecos no da puntadas sin hilo. Luego, cruzarse de brazos no parece que sea la mejor respuesta.
Y seguimos hablando también de costas, y en este caso de la gestión de costas y del Ministerio de Transición Ecológica, que sigue sin dar, más de dos años después, una respuesta al proyecto de remodelación del Hotel Oliva Beach en Fuerteventura. Los trabajadores están realmente desquiciados, Melisa.
Miedo es lo que siente la plantilla del Hotel Oliva Beach de Fuerteventura por la posibilidad de que la empresa Riu presente un expediente de regulación de empleo. El establecimiento lleva esperando dos años por un permiso de costas para ejecutar una reforma integral de las instalaciones. La autorización no termina de llegar a pesar de las múltiples peticiones y reclamaciones de la empresa, incluso de los trabajadores. Olegarium Pierres, el presidente del comité de empresa, nos contaba que la situación es insostenible. La plantilla ya no puede más.
Yo voy ahora a trabajar a 10. Y tengo miedo de ir ahí. Soy el presidente y solo es Olegario que pasa, Olegario todo el mundo, y está uno loco, tío. Y estos tíos están ahí en una urna y no aclaran nada, ¿me entiendes? No aclaran nada, es que están mintiendo todo. Y nosotros lo estamos pasando muy mal. Ya te digo, el sábado fui y la gente no come, hay gente de mediana edad, con hijos, con hipoteca. ¿Dónde va esta gente, tío? Es que es increíble. Y han cogido como conejillo de India, lo leí ahí.
Se entiende perfectamente el sufrimiento de estas casi 400 familias que dependen del trabajo del hotel Riu Oliva Beach en Fuerteventura. Lo que no se entiende es la falta de empatía en el Ministerio de Transición Ecológica y particularmente la Dirección de Costa, donde llevan más de dos años para dar una respuesta de si el proyecto este vale o no vale. Se puede entender que el proyecto tenga deficiencias, que no se le dé el visto bueno, que haya que cambiar cosas. Lo que no se entiende es que no hay una respuesta. Y si lo que están cuestionando, tal y como hablábamos ayer con Casimiro Curbelo, con el presidente del Cabildo de La Gomera, es la concesión, pues que lo digan ya. Y si quieren tirar el hotel al suelo, pues que lo digan. Y si hay que reparar algo para que se consiga la concesión, que se diga. Pero lo que no puede ser es que se lleve a estas familias al extremo, porque ya la propiedad está pensando en poner en marcha un expediente de regulación de empleo, y las familias están absolutamente desquiciadas. El corte este que acabamos de escuchar lo dice todo.
Aunque cuesta imaginar que hay algo peor que una mala decisión administrativa, probablemente sí que sea el caso. Y es decir una cosa y la contraria. Porque llega a ser incluso cruel, y lo recalco, cruel con las familias implicadas. Es cruel que los tengan en esta incertidumbre, como es cruel que se digan unas cosas y después, por la vía de los hechos, ocurran otras. Como en tantas veces, tendremos que recordar que como Costas es un ente un poco abstracto, pues nadie asume la responsabilidad y queda todo en el aire, también los puestos de trabajo. No se puede anunciar algo y después ir desmontándolo por piezas, que de alguna manera es lo que ha ocurrido.
Vamos a contarles ahora los detalles de la persecución policial, 60 kilómetros de persecución policial, desde Playa del Inglés hasta la aldea. Al final, 7 personas heridas, 5 de ellos agentes de la Policía Nacional.
5 agentes de la Policía Nacional resultaban heridos ayer después de iniciar un seguimiento a un coche en el que viajaban 2 personas que finalmente fueron detenidas. Los hechos se produjeron en la madrugada del miércoles cuando los agentes interceptaron en la avenida Alejandro del Castillo en Playa del Inglés, en San Bartolomé de Tirajana, a un turismo Seat Panda que al percatarse de la presencia policial huyó a toda velocidad. Seguidamente los policías iniciaron un seguimiento del coche hasta la zona del andén verde en la aldea de San Nicolás, donde el vehículo colisionó con uno de los coches policiales. Los agentes detuvieron a los 2 ocupantes del coche, un hombre de 46 años y una mujer de 39, ambos con antecedentes. La diligencia sobre estos hechos las instruye la Policía Nacional y la Guardia Civil de Tráfico se encarga de la investigación correspondiente en su materia.
Y Sara Cruz es la nueva reina del carnaval de Santa Cruz de Tenerife, candidata de Alcampo con una fantasía que se llama Sentir, y el diseñador Sedomir Rodríguez, que, por cierto, revalida título.
Reina adulta de las fiestas del carnaval 2020, la señorita Sara Cruz Teja. En representación del Centro Comercial y de Ocio al Campo La Laguna, con la fantasía Sentir.
Diseñada por Sedomir Rodríguez de la Sierra, enhorabuena.
Señoras y señores, nueva reina. Señoras y señores, Santa Cruz de Tenerife tiene nueva reina, Sara Cruz Teja.
Pues ya lo han oído, Santa Cruz de Tenerife ya tiene reina. Elegí anoche a Sara Cruz Teja como nueva reina del carnaval chicharrero con la fantasía Sentir de Sedomir Rodríguez de la Sierra, representando al Centro Comercial y de Ocio Alcampo La Laguna. Sara se impuso a otras 16 candidatas en una gala dirigida por Marco y María.
Pepe Moreno, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
¿Qué te pareció la gala?
Un auténtico aburrimiento, era más de lo mismo, era como una de las galas de Sergio García, pero en el tiempo, pero bueno, para gusto y colores, ¿no? Y gente para todo. Me pareció escandaloso lo de los 100.000 euros a la señora que vino de México a cantar 2 canciones que ya no sabíamos de memoria, que no hizo nada.
¿Paulina o Paulino?
Esta era Paulina Rivero, ¿no? No. Y luego, pues bueno, la reina del carnaval, que es como Santa Cruz mal escrito, como cuando te sale una errata, ¿no? Sara Cruz. Y bueno, ahí está. Fue una gala. Usted no entró al trapo anoche, todo hay que decirlo en antena, y Jaime solo al principio de la gala. Luego ya desapareció también.
Porque se fue apagando, como la propia gala. Yo creo que lo de ayer, vamos a ver, yo creo que básicamente hemos vivido una confusión.
Sí.
Se supone que la gala era sobre los coquetos años 50 y acabaron haciendo una gala de hace 50 años.
Sí, sí, sí.
Que suena casi igual, pero no es lo mismo. Yo creo que lo que vimos ayer fue una gala de hace 50 años. Con lo cual, o más de lo mismo o peor de lo mismo.
Y lo que vimos es que hace 50 años solo había rock and roll. Nada más. No había otra cosa. No había. Fue con lo que nos deleitearon durante las 3 horas y media que duró la gala. Y que bueno, fue un auténtico. Hubo que aguantar porque había que aguantar. Yo era la primera vez, tengo que confesar también que para mí ha sido una experiencia nueva ver una gala a través de la tele. Nunca la había visto en la tele. Siempre había estado en el recinto ferial trabajando, en el recinto ferial o en la Plaza de Toros, en la Plaza de España y tal. Es la primera vez en mi vida que he visto una gala en el sofá de mi casa. Y no es lo mismo, No es lo mismo.
No es lo mismo.
Habrá opiniones para todos los gustos, pero yo creo que es muy difícil discutir que fue sosa, pero sosa, sosa.
¿De Carlos o no?
No.
7:25.
Thank you. Ryu Hotels te ofrece el tiempo.
Y miramos también al tiempo. Hoy tenemos algunos intervalos nubosos en los cielos del archipiélago. Esperando estamos por esa dana que llegará el fin de semana. Conocemos el pronóstico en la Agencia Estatal de Meteorología con María Salgado.
Buenos días. Este jueves, en el norte de las Islas Canarias, de mayor relieve, tenemos cielos nubosos y no se descartan algunas lluvias débiles y ocasionales más probables a última hora de la jornada. En Lanzarote y en Fuerteventura hay intervalos de nubes que podrían dejar alguna lluvia débil al final del día. En el resto del archipiélago está despejado. Las temperaturas bajan ligeramente o se mantienen con pocos cambios. Alcanzaremos los 22 grados en Arrecife y en San Sebastián del Lago Gomera, 21 en Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Puerto del Rosario y Santa Cruz de La Palma y 18 en Valverde. Sopla viento del noreste que girará a la componente norte a última hora del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Ryu Hotels te ha ofrecido el tiempo. Ryu, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
También nos ocupamos del deporte, repasamos toda la actualidad de los representativos canarios con Juan Francisco Cruz. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy juega España de baloncesto, el partido clasificatorio para el Eurobasket 2021. Será ante Rumanía. En la selección española hay dos jugadores del Iberostar Tenerife, Dani Díez y también Santi Justa, y dos jugadores del Herbalife Gran Canaria, Xavi Rabaseda y Javier Beirán. El domingo habrá otro partido de la selección española de clasificación frente a Polonia. En fútbol, hoy hay entrenamiento del Club Deportivo Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López para seguir preparando lo que es el partido del fin de semana contra el Elche. Chuck Moore habla del partido del fin de semana.
Es un partido muy importante con De Ocho, tiene buen equipo y tal, y claro, vamos a ir a por los tres puntos como en todos los partidos, y eso, vamos a preparar bien y para estar preparado para De Ocho.
Además, el director deportivo del Club Deportivo Tenerife, Juan Carlos Cordero, ya comienza a trabajar en las posibles renovaciones de jugadores que acaban contrato, como son los casos de Alberto, de Luis Milla, de Luis Pérez o de Suso Santana. Por otra parte, hoy vuelve a los entrenamientos la Unión Deportiva Las Palmas después del descanso de la jornada de ayer, con la buena noticia de Raúl Fernández. Y es que el portero del conjunto Gran Canario ya ha empezado a entrenar, y aunque hay que esperar a mañana, cuando hable Pepe Mel, parece que podría tener opciones de entrar en la convocatoria para el encuentro que jugará la Unión Deportiva Las Palmas el sábado contra el Alcorcón.
Y ahora, como cada mañana, bajamos al kiosco, conocemos los principales titulares de la prensa con la ayuda de Antonio Herrero y Aida Martínez.
Buenos días, soy en el periódico El Día. Portada y contraportada para Sara Cruz, reina del carnaval de Santa Cruz de Tenerife. La candidata de Alcampo, La Laguna, gana el cetro con la fantasía sentir del diseñador Sedomir Rodríguez de la Sierra.
Leemos en Canarias 7, el puerto de la Luz ya tiene margen para bajar tasas. El presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas hace balance de la situación y destaca la rebaja de la deuda al pasar de 146 a 44 millones de euros en 8 años. Leemos, por otro lado, Exteriores solo actuará si Marruecos toca las aguas, y el Cabildo afirma que la isla no está en emergencia hídrica. Foto central se la dedican a la leyenda de la Unión Deportiva Las Palmas, la memoria de Mame, que falleció el pasado sábado, y le hicieron un acto homenaje en el periódico.
En el diario Aviso, Sara Cruz, la reina del carnaval 2020.
Leemos en La Provincia, plan urgente de desaladoras para afrontar la emergencia hídrica. Canarias proyecta invertir en la construcción y mejora de plantas de desalación. Nos cuentan, por otro lado, Frankis logra 400 casas vacías para alquilarlas a las familias más vulnerables. Y nos dicen, fincas de perejil, canólicos y papayas atraen a las islas a fondos de inversión. La foto central se la dedican a la actual reina del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, Erika Echuaca.
En el canariasahora.com leemos las secuelas de la falta de docentes en la Universidad de Las Palmas. Estudiantes reclaman tutores para su trabajo final, y también fin de ciclo urbanístico en el mayor municipio turístico de Gran Canaria. Se va el funcionario que incomodaba a los empresarios.
Leemos en cope.es, y nos vamos a Canarias, la gallina autóctona canaria, ponedora y de buena carne. Y también nos dicen, el carnaval de Santa Cruz de Tenerife ya tiene reina.
Hoy en la Bobería del Día, la aportación es de Aida, si no me equivoco.
Sí.
Las cosas hay que ponerlas en valor.
Ahí hay que ponerle a cada uno.
Que sepa quién aporta cada cosa.
Exactamente.
Y Aida lo que ha propuesto para la bobería del día es una noticia que arranca así. Los pañales inteligentes podrían ser una realidad en un futuro cercano. Uh-huh. Y se cuenta en la noticia, pues que, en fin, que cuando se piensa en tecnología y en un recién nacido, pues todo el mundo piensa, qué sé yo, en cámaras de seguridad, de estas que se utilizan para saber si el niño está o la niña están durmiendo bien, este tipo de cuestiones y tal. Pero, adivina, Mayer, ¿de dónde ha salido esta información, esta propuesta? Del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Es decir, esto viene de la primera división, no vayas tú a pensar, de tus amigos, dice. Pues la cosa es que están trabajando, y han trabajado porque prácticamente lo tienen rematado, en la siguiente generación de pañales, que básicamente consiste en que el pañal envía una señal a otro punto.
Yo vi ayer
y salta la, digamos, alarma para indicarte que hay que cambiarle el pañal al bebé.
Eso es, dicho esto. Eso está dicho así en palabras tecnológicas y tal. En palabras llanas, que el niño se ha meado.
Efectivamente.
O otra cosa.
Pero que lo avisa. Es decir, más o menos la cosa. ¿En qué consiste? Pues la clave de estos pañales estaría en la inclusión de unas etiquetas RFID que se colocarían debajo del chiquillo. Y claro, el hidrogel, que cuando se moja ligeramente es ligeramente conductor, facilitaría que emita una señal del pañal a otro receptor, y ese receptor te avisa de que el niño necesita que le cambien el pañal. Y a todo esto, que es a donde quería llegar, digo yo.
A ver.
No hace falta tanta tecnología. Cuando hace falta que le cambien el pañal, el niño llora. Punto pelota. Es decir, creo que esta vez el Instituto Tecnológico de Massachusetts ha perdido un poquito de tiempo.
¿Cuánto?
¿Tanta tecnología? No se indica el precio.
No,
¿tanta
te
tecnología para algo tan obvio como que cuando un niño está incómodo porque se ha meado o cagado, automáticamente llora y reclama un cambio? Luego, ¿para qué tanta etiqueta y tanto avisador?
No te creas, ¿eh? Hay niños que se hacen caca y no dicen nada, ¿eh?
No sé yo.
Guardan el secreto.
Ahora, pero eso, bueno, sí, eso cante, sí, emiten una señal.
Hay señales no,
que detecta la nariz.
Hay señales no acústicas.
Exacto, que no.
Que son incontestables y muy claras.
Y luego, ¿cuánto cuesta
esa investigación?
No solo la investigación, el pañal con el chip que avisa.
Es que realmente no es que todos los pañales, es un chip que incorpora. Si tienes otro chip, pues al lado de la cuna o donde están los padres, sí, etcétera. Pero cuanto más lo comento, más repito. Pero si los niños avisan.
7:33.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Como hemos comentado en nuestro resumen informativo, España continúa devolviendo ciudadanos malienses a Mauritania. El defensor del pueblo ha confirmado que entre los inmigrantes que viajaban en el vuelo, que el lunes salió desde la isla de Tenerife, se encontraban 36 personas que eran de Mali. Ojo a esta información, porque había 36 malienses, 13 de Senegal, uno de Gabón y otro de Costa de Marfil, y no había ninguno de Mauritania. ¿Cómo ve todo esto nuestro defensor del pueblo, nuestro diputado del común, Rafael Llanes? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué le parecen estas evoluciones?
Bueno, como sabe, la política migratoria es política del Estado y por tanto corresponde al defensor del pueblo de España y no al diputado del común a intervenir en estos casos. Eso no quiere decir que nosotros no estemos preocupados con este asunto y tenemos una comunicación fluida con el defensor del pueblo. Efectivamente, nos hemos manifestado en contra de que se puedan hacer devoluciones a países que están con un conflicto bélico por la seguridad de las personas que son devueltas. Efectivamente, el defensor del pueblo hizo un seguimiento de esa repatriación. Creo que eran 36 las personas que se devolvieron en ese vuelo. Ha hecho un informe, lo ha remitido al Ministerio del Interior con la consiguiente queja de que estas personas no se pueden devolver, aunque sea a Mauritania, si realmente se sospecha que finalmente van a terminar en un país en guerra.
Está conmigo aquí Pepe Moreno y Jaime Pérez Jembe, que seguro que también tienen alguna cuestión que hacerle, Pepe.
Sí, sí, no.
Hola, buenos días.
Buenos días, don Rafael, que lo ha relatado usted exactamente igual que Maya, no la ha quitado en una coma. Ya el relato lo sabíamos, su primera declaración ha sido políticamente correcta, pero yo quiero ir un poco más allá. Al defensor, al diputado del Común, que es defensor del pueblo canario y tal, ¿a usted le parece bien que se haga este tipo de repatriaciones sin ningún tipo de garantía? Y fíjese que en un vuelo a Mauritania, todos los que van, que creo que eran unos 50 y tantos, ninguno era de Mauritania, ninguno.
Ese es el contenido del informe que hace el defensor del pueblo. Pero mire, yo no solo me quedo ahí, y el informe no solo se queda ahí.
A ver.
Es que además no ha habido, no han tenido a su disposición la el asesoramiento jurídico continuo, ni en algún caso el traductor adecuado en el caso de una persona. Y además ha habido un informe del defensor del pueblo que habla de que las pruebas para determinar la edad de las de estas personas, como sabe, es fundamental y no es suficiente. Me explico. Cuando es un menor, tiene unos derechos en el que España tiene que acogerlo y atenderlo, y si es mayor de edad, no. Pues bien, ellos declararon en una ocasión en este grupo que eran menores, según la policía eran mayores, y la prueba ósea, que tampoco es científicamente al 100%, pero da una indicación, tampoco se había medios para hacerla, con lo cual digamos que estas personas han estado en una absoluta indefensión.
O sea, entiendo de sus palabras entonces que no está de acuerdo con estas devoluciones.
Evidentemente, lo ha dicho el defensor del pueblo. Entre nosotros hay un escrupuloso respeto a las competencias. Nosotros lo que hacemos desde las defensorías del pueblo autonómica es estar en continuo contacto con el defensor del pueblo. Ellos nos pasan sus informes y nosotros les trasladamos nuestras preocupaciones y naturalmente coincidimos con el defensor del pueblo.
Acaba de apuntar que, buenos días, que no se cuenta en algunos casos con todos los medios para hacer las pruebas correspondientes o para tener toda la información. Y claro, si no se sabe a ciencia cierta, en algunos casos, insisto, qué edad tienen o de dónde proceden, ¿cómo demonios se tienen garantías de que se está aplicando la normativa correcta?
En el informe del defensor del pueblo, que está además en la página web, se ve en la ficha la edad declarada por estas personas, muchos de ellos 16, 17, 15 años, y luego edad que considera la policía, y viene una fecha absolutamente diferente, todas en mayores de edad, todas menos una. Bueno, esto es necesario cuando existe esta discrepancia, hacer una prueba ósea y no se está haciendo con las debidas garantías. Pido disculpas por el sonido que imagino que llegará, pero estoy en el aeropuerto y hay sonidos en la megafonía.
Bueno, pues la verdad es que Rafael Llanes, cuando vemos este tipo de devoluciones, lo que nos preguntamos, Rafael, imagino que usted también, es con qué se van a encontrar estos ciudadanos Mali cuando regresen a su país, porque Mauritania los devuelve a Mali, ¿no? ¿Eso lo tienen constatado?
No, eso no. El último contacto que hicimos con el defensor del pueblo era su preocupación por si estas personas finalmente iban a Mali, porque al no ser ciudadanos mauritanos era evidente que era muy difícil que se quedaran allí. La respuesta a esta segunda cuestión aún no la tenemos. Estamos, ya le digo, en contacto permanente con el defensor del pueblo, pero en este momento no tengo esa respuesta.
Rafael, pues, no sé, Pepe, ¿quieres algo más?
No, simplemente que lo que sí hemos sabido, lo contaba aquí en COPE hace unos días, la corresponsal para esa zona de África, es el peligro que corren esas personas, de cómo la trasladan hasta la frontera y que luego allí la dejan en libertad, con lo cual si tiene alguna cuestión pendiente con la justicia, o bien por prófugo o por sus ideas políticas y tal, empieza ahí una auténtica penuria para la persona que ha sido devuelta, que no a su país de origen, sino a una frontera de origen. A mí eso sí que me preocupa, don Rafael.
Naturalmente. Pero no nos olvidemos tampoco de los que no son devueltos, los que están aquí en un CIE y tampoco ofrece las garantías ni el respeto a los derechos humanos, ni tampoco en el trato personal a los que están en los CIE. Yo creo que en materia migratoria hay un asunto muy importante que tratar, y es cómo tratar a esas personas. Es una cantidad que va aumentando, lo hemos visto ya en el mes y medio que llevamos de este año, se ha incrementado de forma muy importante con respecto al año anterior. Yo creo que es el inicio de una etapa de gran afluencia, y yo creo que Europa no está poniendo los medios adecuados para hacer frente a esa nueva situación. Y digo situación, no problema. El problema no es la llegada de esas personas. La llegada de esas personas es la consecuencia del problema. El problema es la miseria que hay en muchos de estos países.
Rafael Llanes, diputado del Común, gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias a ustedes, buenos días.
Bueno, nos están llegando algunos mensajes, incluso alguno gracioso como este, que dice que ha llegado la Dana a COPE. Dice, se escuchan muchas voces, ¿qué está pasando, no? Bueno, pues estamos teniendo un problema con una mezcla de las dos señales, de la señal nacional y la señal de COPE Canarias en el sur de Tenerife, en la isla de Tenerife. Le pedimos disculpas a los oyentes, se ve que tenemos un problema técnico, estamos ya en ello y esperemos que se pueda reparar cuanto antes. Son las 7:42 minutos.
Oye, ¿de qué te disfrazas este carnaval?
Yo me disfrazo de una chica tranquila que descubre un sendero precioso.
Este año prueba a disfrazarte de senderista o de lo que tú quieras para redescubrir tus islas. Vive el otro carnaval en las Islas Canarias. ¿Dónde mejor? Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Mi abuelo es baby boomer, mi papi de la generación X y mi hermano millennial. ¡Qué lío!
Seas de la generación que seas, tenemos un plan para ti. Ven a Caja 7 y te ayudaremos a elegir el plan de pensiones que mejor se adapta a tus necesidades.
Y además, llévate un fantástico regalo.
Disponible documento de datos fundamentales para el partícipe. Planes en promoción y condiciones en segurosrga.es.
¿Sabías que a diferencia de otras marcas que envasan sus productos a miles de kilómetros de distancia y muchos días de transporte, la irlandesa se envasa aquí, en Canarias? Desde el año 66, tu mantequilla de siempre, desde los mejores pastos de Irlanda hasta tu mesa con la mayor calidad y frescura. La irlandesa, creando pasiones.
Esta Semana Santa, disfruta con Riu Hotels and Resorts de unas vacaciones de sol, playa y diversión en tu isla favorita desde solo 61 euros. Entra en riu.com y haz tu reserva.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Si necesitas progresivos, no te pongas cualquier cosa en los ojos. Tu salud visual no es cosa de broma. Por eso confía en Federópticos, especialistas en adaptar las mejores lentes progresivas para tu visión. Ahora, tus gafas progresivas por solo 199 euros con antirreflejante.
Federópticos Los Cristianos, Avenida de Suecia 28.
¿Cansada de tu antiguo baño? ¡Cámbialo ya! En Hidráulica, por la compra de tu baño, te regalamos la grifería de tu cocina modelo Elegant. ¿A qué estás esperando? Vente a Hidráulica y elige entre las más novedosas tendencias de decoración. Estamos en Polígono El Mayorazgo, San Miguel y Adeje, o entra en hidráulica.com.
Este mes en Atlántico Autocentros, 70% de descuento en la segunda unidad, con tus neumáticos nuevos, en todas las marcas económicas. Y además, al realizar el cambio de aceite, te regalamos el filtro. Ven a Atlántico Autocentros y conduce seguro.
Vive en Santa Cruz la experiencia del Grupo Compostelana y disfruta de una oferta única solo para el residente canario. 50% de descuento en pizza y pasta. Consulta condiciones, pregunta por nuestras ofertas y menús para grupos. Grupo Compostelana, Plaza de España, Antiguo Olimpo. Visita nuestra web en grupocompostelana.com.
¿Qué estilo te inspira?
¿La sencillez del nórdico?
¿La inspiración natural del estilo rústico?
¿Quizás la autenticidad de la decoración industrial?
¿O revivir los años 30 con el estilo vintage?
Descubre todas las tendencias en Muebles La Paz, en Carretera General, Tacoronte.
Muebles La Paz, inspiración para tu hogar.
Todos tenemos un amigo que organiza viajes como nadie. Tubillete.com, ese amigo que sabe de viajes.
Tomamos la decisión correcta.
Lo que nos ha cambiado la vida, el nuevo baño.
Vamos, tú también puedes dar el paso.
En Cerámicas Tacoronte te lo ponen fácil. Renueva tu casa con productos de calidad, en stock, a precios increíbles y con el mejor asesoramiento.
Cerámicas Tacoronte, porque tú te lo mereces.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Se presenta hoy en el Club La Provincia a las 7 de la tarde una publicación muy interesante que tiene por título Riesgo de exclusión y políticas sociales autonómicas en España. La parte de Canarias pues ha sido obra en parte de Koldovi Velasco, portavoz también de la Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales. Koldovi, muy buenos días.
Muy buenos días.
Felicidades por esta publicación.
Bueno, muchísimas gracias también por ayudarnos a compartirla y a comunicarla.
Además, por lo que me contaba ayer Koldovi, con una metodología exhaustiva detrás, ¿no?, de este trabajo.
Sí, es un trabajo científico que viene de un Premio Nacional de Investigación que nos otorgó el Consejo Económico y Social en el 2015 y que se publicó en el 2019 un primer trabajo de los modelos sociales autonómicos que existían en España, ¿no? Y a partir de ahí decidimos el equipo multidisciplinar de 34 profesionales. En Canarias también está Ana Cano Ramírez, profesora también de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pues entre investigadoras de 14 universidades y técnicas de distintas administraciones, pues planteamos la necesidad de ver cuál es la situación de exclusión en todo el Estado español y en concreto en cada una de las comunidades autónomas y las dos ciudades de Ceuta y Melilla, y a partir de ahí qué respuestas institucionales se están dando y qué respuestas políticas, ¿no? Estudiando pues datos estadísticos, análisis documental y realizando pues entrevistas y grupos de discusión.
No. Usted que tiene esa visión, digamos, genérica de España, aquí está mi compañero Pepe Moreno que siempre utiliza la frase estamos a la cola de todos, si nos comparamos con otras comunidades, ¿cómo estamos, Koldovi?
Bueno, pues es una realidad. Realmente la constatación general del estudio, que sobre todo el margen, digamos, de tiempo es desde el 2008 al 2017, nos sitúa a Canarias en comparación, pues siempre a la cola y siempre por debajo de la media estatal. Por ejemplo, por debajo del gasto social y el más bajo o de los más bajos en protección social, en concreto dentro de las propuestas de inversión social de los presupuestos. También estamos por debajo en temas de, porque somos el resumen que hacíamos es un paraíso precario, porque en estos 10 años ha habido una precariedad en igualdad económica, tenemos la tasa más alta de pobreza severa, somos la tercera comunidad autónoma en mayor tasa AROPE, que es personas con privación material severa, bajo el umbral de la pobreza y con baja intensidad de protección del empleo en su hogar, con la tasa de pobreza la más alta de todo el Estado, y con somos la segunda comunidad autónoma con más población por la cola, con más población con dificultades para llegar a fin de mes. Esta precariedad también se ve en las condiciones de vida, porque tenemos la carencia material severa más alta de todo el Estado. Con respecto, por ejemplo, al empleo, también somos la segunda comunidad autónoma con más gente viviendo en hogares con baja intensidad laboral y con una tasa de paro de las más elevadas y de temporalidad, es decir, población asalariada con contratos temporales.
Para echarse a llorar casi, Coldovia, ¿eh?
No, pero sí, esto nos viene a poner otra vez los pies en el suelo de cómo estamos, ¿no? Y luego nos partimos la boca hablando de el REF, de las ayudas, de la situación económica. La realidad es que somos los más pobres, pero a mí no solo me da rabia decir eso, sino además, ¿qué estamos haciendo para mejorar eso?
Claro, lo más importante de este estudio, algo más innovador, es que también plantea pues cuáles son las políticas que se están llevando adelante en relación a todas estas situaciones, como bien dicen, para resolver esta situación. Y entonces la respuesta es que tenemos también en Canarias una precariedad en los marcos normativos y en los documentos, digamos, y una muy precaria ejecución. Tenemos una precariedad en el presupuesto de lo social, por lo tanto somos la segunda comunidad autónoma con menor inversión social, y recordemos que España está por debajo del gasto social medio de la Unión Europea, por tanto en Canarias somos de las regiones de Europa más con menos inversión en lo social, y en concreto, fíjense, en protección social y en educación social somos las segundas comunidades autónomas de presupuesto por la cola, y en sanidad sí que somos la sexta, ¿no? Uh-huh. Hay un tema muy interesante que se plantea también en el estudio, que es la comparación entre un índice de competitividad, y se plantea que Canarias somos la tercera comunidad autónoma por la cola también en este índice, y que está muy vinculado al empobrecimiento, es decir, cuanto más bajo es este índice, pues más alto es el índice de pobreza, ¿no? Y significa que en Canarias pues hay realmente procesos de mucha acumulación de capital y no hay transferencia, es decir, no hay un reparto, una redistribución de la riqueza. Y en resumen, las políticas, por tanto, que tenemos en Canarias no dan respuesta. Son políticas que son precarizantes, que mantienen a la gente en la desigualdad, en la miseria, y que, por tanto, no garantizan, no protegen y no respetan estos derechos sociales, ¿no?
Uh-huh. Jaime.
Sí, buenos días.
Buenos días.
Yo no me quedo sin sugerir, cuando tanta cumbre se está celebrando, que se articule una reunión con las administraciones, con los responsables públicos implicados, y que le echen las horas que sean suficientes para trasladarle este diagnóstico y contar cómo se puede salir de aquí, que no será de la noche al día, porque nada ocurre de la noche al día, pero sí aquello de aplicar el sin prisa pero sin pausa en la, digamos, vertebración de determinadas respuestas, ¿no? Por eso digo, no me quedo sin sugerirlo, a ver si es posible que bien ustedes a iniciativa de los autores y autoras del libro o de las propias administraciones, que se sienten y le echen las horas que sean necesarias.
Cierto. Sí, porque en la caracterización del modelo social que tenemos en Canarias de precariedad de nuestro estado de bienestar, ¿no? Que además que no redistribuye, no garantiza derechos, naturaliza y normaliza la precariedad y la desigualdad como si fuera parte del paisaje, ya sin ningún tipo de propuestas, digamos, que vayan a transformar esta realidad, con una fiscalidad que no es regresiva, con un alto fraude fiscal, con mecanismos de acumulación, con corrupción sistémica. Vemos que en todo esto, además, hay una gran pobreza en responsabilidad pública, en la titularidad de quienes tienen la obligación de garantizar esto. Hay una tendencia privatizadora que va caminando cada vez más hacia el asistencialismo, más al control, al castigo de las personas empobrecidas y mucho menos a los derechos, ¿no? También constatamos que hay mucha desigualdad territorial, no solo en relación a unas comunidades autónomas y otras, que hay una gran brecha, ¿verdad?, con los efectos además devastadores que ha tenido la política de recortes de derechos y de libertades, sino que estamos viendo o ponemos el foco en que los servicios públicos en Canarias, la oferta frente a la situación de desigualdad es incompleta, es ineficiente, uh-huh, y estamos en una situación de desatención social. Esto ha generado procesos en los que procesos comunitarios, procesos de participación, de prevención, que antiguamente se estaban planteando como enfoques más colectivos, ahora son enfoques de atención individualista, con prestaciones muy condicionadas, que no es universal, que solo se atiende a situaciones muy emergentes. Y con todo esto lo que planteamos, y con en estas situaciones de recortes, como bien decía el compañero, hay unos puntos fuertes que tenemos en nuestro modelo que habría que potenciar, porque tenemos también buenas noticias, hay muy buenas experiencias en Canarias de acción comunitaria, de enfoque de derechos, de enfoque de potencialidad, de experiencias de concienciación, de trabajo comunitario, de esfuerzo y compromiso de los agentes sociales, pero de alguna manera lo que viene a reforzar esta investigación es la constatación de que esto se puede cambiar con nuevas políticas, tanto a nivel estatal como nuevas políticas sociales a nivel local.
Pues con ese mensaje esperanzador nos vamos a quedar, Goldovi, de que esto se puede cambiar. Riesgo de exclusión y políticas sociales autonómicas en España se presenta, recuerden, a las 7 de la tarde en el Club La Provincia de Las Palmas de Gran Canaria. Goldovi, gracias por hacernos este adelanto. Un abrazo.
Y reserve un par de ejemplares para el gobierno.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias, Goldovi. Goldovi es la portavoz de la Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales. Ezequiel Borges, muy buenos días, Ezequiel.
Buenos días, compañeros.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ezequiel?
Muy bien.
Hombre, anima un poco, digo, la última parte de la conversación, saber que hay cosas que se pueden solucionar y que hay cosas que funcionan bien, porque claro, el punto de partida de que tenemos un montón de parámetros donde estamos a la cola es para un poco hundirse en la miseria, Ezequiel, ¿eh?
Sí, hombre, por mirar las cosas desde otro prisma, intentarlo hacer con un poquito de positividad, se está tan mal, tan mal, tan mal, que yo creo que ya solo cabe mejorar, ¿verdad? Apenas que alguien le ponga un poquito de interés, un poquito de ganas, un poquito de presupuesto y se rodee las personas adecuadas como las que acabamos de escuchar, esto debería remontar al menos un poquito. Luego, sí es cierto que hay cosas que hay que analizar profundamente porque hay cosas que también están estudiadas que son casi casi crónicas y que las soluciones son muy complicadas, algunos de esos índices, ¿no? Pero seamos positivos y pensemos en eso, que se están abriendo nuevos horizontes, nuevas etapas, y a ver si a partir de ahí se logra que en algo se mejore, por lo menos.
Claro, ayer le decía Casimiro Curbelo a Pepe, no seas catastrofista.
Sí.
Pero hay algunos parámetros que son catastróficos.
Pero ya eso no lo han dicho varios, ¿no? Cuando le sacas un poco a relucir o a pasear alguna de estas cifras frente a las suyas, que son siempre, de algún modo, por no decir otra cosa, vamos a decir que alegres, ¿no? Cifras alegres, claro, te llaman catastrofista porque un poco rompe todo ese discurso que quieren vendernos de que estamos mucho mejor que hace algunos años, y yo no lo veo.
Yo espero que, entre otros, a la presentación del libro acuda a quien se encargó un informe sobre la pobreza para que por lo menos se quede con alguna noción.
Sí, sí.
Le vas a pedir al alcalde de Santa Lucía, con el follón que tiene y con...
El hombre como para irse al municipio, que luego no lo dejan entrar. O entra y ya no es alcalde.
7:58.
Oye, ¿de qué te disfrazas este carnaval?
Yo me disfrazo de una chica tranquila que descubre un sendero precioso.
Este año prueba a disfrazarte de senderista o de lo que tú quieras para redescubrir tus islas. Vive el otro carnaval en las Islas Canarias. ¿Dónde mejor? Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Esta Semana Santa disfruta con Riu Hotel Sun Resorts de unas vacaciones de sol, playa y diversión en tu isla favorita desde solo 61 euros. Entra en riu.com y haz tu reserva.
COPE más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
La cosa exagerada, es lo que estás comentando ustedes antes, que yo me enteré que era en Arinaga, yo precisamente iba a Arinaga, ya un poquito antes que no me podía desviar para Ingenio, pero si me hubiera enterado 5 minutos antes, hubiera ido por Ingenio. Por lo que estoy oyendo ustedes, aquí la DGT pasa olímpicamente a nosotros, los puntos sí que los tienen controlados ellos perfectamente, eso sí que nos falla.
Hola Mayer, buenos días. A la situación del tráfico en la Gran Canaria, uno te comento. Salí de casa a las 8 menos 10. Al llegar a la Gran Canaria 3, con la conexión de la bajada de Tafira, a partir del segundo túnel, del último segundo túnel de la Gran Canaria 3, hasta el Goro, que son aproximadamente 8 kilómetros, 2 horas y 25. La verdad es que es lamentable, ¿eh? Y además sin ningún tipo de información. Las pérdidas que ocasionan a las empresas, a los ciudadanos, personas que pierden los aviones, en fin, todas estas cosas, es lamentable.
La falta en Canarias de un punto, digamos, único de información sobre el tráfico en un territorio que por su reducido tamaño y alta densidad poblacional y de vehículos, cualquier pequeña incidencia provoca un caos circulatorio, principalmente en Tenerife y en Gran Canaria.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias.